Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos nuevamente aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía, aquellos que nos escuchan a través de Radio Martí, a través de la onda corta y por supuesto la onda media. Muchísimas gracias a todos por la sintonía.
Tema a fondo, las noticias como son.
El gobierno de Ucrania calificó de ofensivas las condiciones que puso Vladimir Putin para detener su invasión al país. Entre las propuestas, el Kremlin está, bueno, el gobierno de Kiev retira totalmente sus tropas de los territorios ucranianos que Rusia se anexó desde que lanzó su invasión en 2022. También que renuncia a su intención de ingresar a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Por otro lado, una cumbre de líderes mundiales que se reunieron en Suiza para buscar un consenso más amplio sobre las propuestas de paz de Ucrania fue rechazada por China y tachada de pérdida de tiempo por Rusia.
Sí, señor. China boicoteó, es la palabra correcta, o rechazó, pero creo que boicoteó. Hemos invitado a Manolo González Moscote. Lo conocen ustedes muy bien, periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú, allí estuvo asignado allí a Moscú por CNN, actualmente es colaborador de varios medios de prensa como experto en asuntos rusos, incluido CNN en español. Manolo, gracias por acompañarnos, bienvenido, como siempre, una vez más cooperando con nosotros para entender esta situación de Rusia y Ucrania. Saludos.
Saludos, amado José Luis, amado, de verdad que es un gusto estar con ustedes.
Manolo, yo creo que cada vez más Putin rehúsa el fin de la guerra, de acuerdo a lo que vemos, ¿no?
Por supuesto, eso de colocar unas condiciones específicas, y fíjate que lo hizo previo a la cumbre de Suiza, ¿no? Porque él se adelantó a esto el viernes, mientras la cumbre en Suiza fue sábado y domingo. Pero él el viernes puso sus condiciones desde el Kremlin, 6 puntos básicos, incumplibles, por supuesto, ¿no? Creo que ninguno de esos puntos se puede cumplir por una razón obvia y lógica, y es que son demasiado rusistas esos puntos, no son puntos neutrales, no son puntos que te permiten a ti llegar a negociar. Cógelo por donde quieras, por ejemplo, el punto que dice que Ucrania debe renunciar a entrar a la OTAN. ¿Tú cómo le prohíbes a un país soberano que entre donde él quiera entrar a la institución que él quiera? El otro punto, que Ucrania no puede tener aspiraciones nucleares. Todo y sobre todo el complejo militar científico ucraniano, ellos pueden y están desarrollando armas nucleares, y desarrollaron armas nucleares porque, un dato curioso, los mejores laboratorios nucleares en la época soviética siempre estuvieron en territorio ucraniano, porque los intelectuales más grandes que hubo en toda Rusia, en toda la Unión Soviética, siempre eran ucranianos. Los laboratorios de aerodinámica, los laboratorios de producir aviones de combate o aviones civiles, siempre fueron los laboratorios de Ucrania. Entonces, ¿qué tienes tú a la vuelta de la esquina? Ucrania está en condiciones de preparar una bomba atómica, una bomba nuclear, ¿verdad? Pero bueno, Putin pone condición que no ni se acerquen al átomo. Otra condición, que se vayan todas las tropas de los territorios que están, que les quitaron a ellos, que le vienen quitando hace un año Ucrania, que le ha arrebatado a Putin. Otra cosa, o sea, ¿cómo vas a decirle a Ucrania que retire a sus soldados de su propio territorio? Entonces aquí, si seguimos, todos los puntos son iguales, son los 6, ¿no?
Bueno, no, y está pidiendo además que le quiten las sanciones.
Que le quiten todas las sanciones internacionales. Ahora, si tú pides que te quiten esas sanciones internacionales, quiere decir que te están haciendo mella, porque si no te hicieran ni cosquilla ni las pidieras que te las movieran, ¿verdad? Entonces quiere decir que le están haciendo daño enorme a la economía rusa. En fin, Putin con estos puntos lo que quiere sencillamente es poner de cabeza el mundo, poner a sus pies a Ucrania y volverlo prácticamente otra república de facto de Rusia, ¿no?
Claro, el gobierno ucraniano, creo que primero que todo las declaraciones de Zelensky de que esto es una ofensa realmente, pues son duras, ¿no? Lo ha dicho. Y hubo un funcionario que dijo, esto significa simple y llanamente firmar la derrota. O sea, ya nosotros afirmamos que hemos sido derrotados, aquí está la firma de nosotros y hasta aquí se acabó. Ahora, vamos a comparar esto con la cumbre de Suiza, allá en los Alpes suizos. 90 países. China boicotea. ¿Por qué China boicotea? ¿Por qué China no quiere estar?
Bueno, muy sencillo, porque es que China es socia indiscutible de Putin. China está vendiéndole armas a Rusia para que sean utilizadas en Ucrania y llega a través de terceros países, países de la ex Unión Soviética. O sea, China está sacándole gran provecho a esta guerra. Económicamente, es uno de los grandes boicoteadores. Ahora, observa los países que se abstuvieron de esos 90 países, firmaron alrededor de 70 y pico países, que como 78 o 80 alcanzaron a firmar. Entre ellos, los parias de ese evento fueron de Latinoamérica, pues Brasil se entiende por Lula, la afinidad y la cercanía con Putin, y por supuesto AMLO con México con Putin también, fueron los que se abstuvieron de firmar el protocolo final que establecía, bueno, la paz para Ucrania, el territorio que fuera inalienable e indisoluble, y también el regreso de los niños ucranianos a territorio, que regresaran los niños que se había llevado Putin a territorio ucraniano. Entonces, cuando tú firmas un documento de esto, estás firmando una cosa sensata, lógica, ¿verdad? Pero no, AMLO se negó, y ahora con ese poderío que tiene AMLO, con esa sucesora que tiene, más este señor Lula, en las condiciones que está, que es parte de los BRICS, ¿verdad? Porque todos los BRICS a propósito votaron en bloque, ¿no? Uh-huh. Apoyando a Putin. ¿Y qué te quiere decir todo eso? Te dice que definitivamente Dios, ¿cómo es? Dios los hace.
Los cría y el diablo los une.
Eso que pasó aquí con ellos, ¿no? En esa cumbre, eso fue lo que demostraron.
Hablando de la cumbre, el señor Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, dijo, y lo voy a citar, dependerá de Kiev decidir cuándo será posible un acuerdo de paz con Rusia. Moscote, hay muchos países también que están ya señalando que esto se ha extendido demasiado, se ha prolongado.
Bueno, no es tanto, José Luis, la prolongación, sino el dinero gastado por Europa. El dinero
también,
gastado,
claro.
Sí, lo que
no, por Europa, perdóname, y por Estados Unidos también. Hay mucha crítica desde acá.
Sí, mira, lo que quiere decir esas palabras del presidente del Consejo Europeo, Michel, es muy sencillo, fácil de entender y digerir. Lo que sucede es que Zelensky es un hombre que no se quiere bajar de negociar con Putin. Es un hombre que no está en condiciones ni quiere absolutamente ningún tipo de concesión a Putin. Con ustedes hemos venido conversando en muchísimos programas y hablando siempre de que van a tener que regresar al punto aquel de los acuerdos de Minsk. Siempre les he dicho yo a ustedes, es que los acuerdos de Minsk van a tener que volver a invocarse porque sería la única manera de parar esto, pero hay que ver hasta de qué punto Zelensky acepta todo esto, ¿verdad? Pero bueno, Zelensky obviamente con el apoyo que tiene de Estados Unidos, el apoyo que tiene de la OTAN, y ahora que se le está ya hablando seriamente para meterlo a la OTAN y meterlo a la Unión Europea, entonces Zelensky está más envalentonado y más fuerte. Míralo, está en el centro, obviamente de la foto que se hizo de familia ayer en Suiza, una foto de un gran angular, de una cámara de un gran angular para poder tomar tantos en primer plano. Eso te demuestra que Zelensky está crecido, porque eso es lo que ha pasado con Zelensky. Zelensky, cuando acuérdense ustedes, fueron las elecciones, o estaban por llegar las elecciones de medio término en los Estados Unidos, Zelensky estaba llorando, diciendo que estaba dispuesto a hablar con Putin, a hablar con los emisarios de Putin sobre paz y no sé qué cosa. Y después que fueron las elecciones, que los republicanos no barrieron como se tenían previstas las encuestas, entonces ahí otra vez creció el señor Zelensky, y ya Zelensky no habla de paz ni quiere sentarse con Putin. Dice que se sentará a hablar de paz con el que venga después de Putin. Y eso, que las tropas todas rusas estén fuera del territorio ucraniano para hablar de paz. No así como se han hecho en otros procesos, por ejemplo en Colombia, no es lo mismo, pero no podría valerse la comparación, pero es el proceso de la negociación. mientras en Colombia se daba plomo el ejército con la FARC, en La Habana negociaban. Entonces, no, Zelensky no quiere esto. Zelensky quiere tener a Putin fuera de territorio ucraniano y ahí sí entonces negociar con él. Casi que es un imposible, ¿no?
Ahora, vamos a repasar un poco porque a veces se nos olvida. ¿Tú nos puedes hacer un resumen de estos acuerdos de Minsk que tanto hemos hablado en este programa? Incluso hemos llegado a decir que si el presidente Trump o el expresidente Trump gana las elecciones nuevamente, quizás fuerce o por lo menos abogue por los acuerdos de Minsk. ¿Nos recuerdas los acuerdos de Minsk, Manolo?
Sí, como no. Los acuerdos de Minsk se estableció bajo la égide de Alemania y Francia. Se hicieron justamente esas discusiones en Minsk, cómo sería una hoja de ruta. Se estableció una hoja de ruta en la que se establecería una autonomía para las regiones de Lugansk y Donetsk, los centros hoy donde están obviamente las tropas de Putin combatiendo. Se crearía una especie de zona autonómica, una autonomía para que ellas, esas repúblicas, prácticamente estuvieran coadministradas entre Rusia y Ucrania. Y esos acuerdos se implementarían poco a poco. O sea, no era una cuestión de un día para otro. Como Zelensky ganó las elecciones con un 60%, 60 y algo por ciento, entonces Zelensky se rehusó, dijo, yo no voy a aplicar esos acuerdos de Minsk, yo no acepto esos acuerdos de Minsk, yo no acepto eso, porque esa región de Crimea, que fue la primera anexionada, Lugansk y Donetsk, son tierra inalienable de Ucrania, son nuestras, y no aceptó eso y no aceptó que se creara esa autonomía para esas regiones, que hubiera sido una solución salomónica. ¿Por qué también salomónica? Porque son rusos de nacimiento, rusos de origen, rusos étnicos que viven en territorio ucraniano. Y la pregunta del millón es, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a echar de territorio ucraniano? ¿Los vas a lanzar a territorio ruso? Gente que está allí hace 80, 100 años. Entonces tampoco, ¿verdad? Porque tampoco se trata de quitarle la tierra a los que ya la han tenido por herencia. Entonces, con esos acuerdos, pues bueno, se llegaba una cosa salomónica, ¿no? Que fueran ellos mismos que se coadministraran, como se ha hecho en muchas partes del mundo, porque esto no es nada nuevo, ese tipo de coadministraciones entre gobiernos para evitarse este problema. Entonces, este señor no lo aceptó Zelensky y, bueno, prefirió irse de costado de esos acuerdos, y ahí comenzó Putin, aprovechándose de esto, de Zelensky, mala información que recibió Putin, de espías y demás que le decían que Zelensky, con esas actitudes que había asumido y asumido, había perdido popularidad en el país, la gente no lo quería, que si se iba a hacer una invasión en este momento de un cambio de gobierno tomado a la fuerza por Moscú, tomarse Kiev, era el momento porque iba a ser apoyado por todo el pueblo, iban a ser aclamados y vitoreados en la Plaza Maidán, en la Plaza de la Libertad de Kiev, iban a ser ovacionados. Y Putin creyó todas esas historias y que planificaron una guerra para 24 horas, menos de 24 horas, y llegarían a Minsk a Kiev, llegarían a Kiev desde territorio bielorruso, las tropas con uniforme y todo guardado para hacer una gran marcha de la victoria. A las 2:05 estarían ya en la plaza de Kiev. Con los uniformes de gala que los llevaban guardados y todo. Entonces, estaba claro que Putin ya iba a ganar, porque eso era lo que le habían dicho sus asesores, sus malos asesores, ¿no? Uh-huh. Y lo otro es que Occidente, como sabía que Ucrania no tenía ni armas, ni forma, ni ejército para poder enfrentar a Putin, dijeron, eso es un problema entre ellos, Putin se toma en 24, 48 horas ese país y no pasa nada y no nos vamos a meter, es asunto de ellos. Pero cuando vieron que ese pueblo le dio cara, le plantó caras a Putin, Ucrania le plantó caras a Putin, fueron bien fuertes en la defensa de Kiev, sobre todo, ahí fue cuando Occidente dijo, vale la pena ayudarlos.
Sí, porque había, perdóname José Luis, había una, como una, no una desidia, pero sí por lo menos no se le dio tanta importancia cuando Zelensky salió y dijo, viene una invasión, el ejército ruso se está preparando, nos van a invadir. Y yo recuerdo que pasaban los días y no había como una reacción mundial a lo que Zelensky estaba diciendo que iba a suceder, hasta que sucedió. Y ahí es cuando entonces reacciona el mundo, ¿no? Fue así, recuerdo que fue así, Manolo.
Así es, Occidente solamente reaccionó cuando vio esa valentía, ese arrojo, ese nacionalismo de esos soldados ucranianos, ese amor por la patria, y solo ahí, en ese instante, es que entendieron que había que ayudar a Ucrania, y en ese momento es que se movilizaron las ayudas por Polonia, por los puntos fronterizos claves, secretos que se tienen para este tipo de movimientos de armas y demás, fue cuando decidieron apoyar a Kiev. Uh-huh. Pero definitivamente lo que realmente decidió para que Occidente y Estados Unidos en general y la OTAN ayudaran y se metieran más firmemente a ayudar, fue ver el arrojo y las ganas que tenían de no perder esa guerra a pesar de ser David y Goliat, ¿no? Porque eso era lo que se veía. Mire, los mejores asesores de la Casa Blanca, los mejores asesores del Pentágono, yo tuve la oportunidad de terciar en un programa de radio de aquí de Miami con uno de los grandes asesores de seguridad de los Estados Unidos, diciendo que ese no era asunto nuestro, que ese era un asunto de entre Rusia y Ucrania, que ese era, que ese país lo arrasaba Rusia en 2 días, en 3 días. Y yo insistía que no, insistía que ese era un pueblo que tenía una deuda moral y social y que tenía que cobrársela en este momento, que le daba la oportunidad a la historia, porque lo que el odio que tienen encorado los ucranianos hacia los rusos y viceversa es muy grande, y era la gran oportunidad de quitarse todo esto de encima. Y en efecto, Ucrania se paró y ahí está parada, ¿no? Sí, sí. Bueno, con las armas de Occidente sí, porque tú necesitas armas para defenderte, y hombres, porque realmente Ucrania está necesitando también hombres, ¿no?
Claro, me gustaría un poco que explicaras esto. El acuerdo o los acuerdos de Minsk para Zelensky, ¿están en un punto muerto, sí o no?
Sí, claro, para Zelensky están en un punto muerto. Zelensky no los acepta, no los aceptó.
Uh-huh. ¿Y para Putin?
Para Putin sí están vivos. Y eso es lo que hubiera hecho Mr. Trump si hubiera sido presidente. Le dice, se cumplen los acuerdos de Minsk, se los hubiera impuesto a los dos y los dos se lo hubieran aceptado. Eso no lo dudo yo.
¿Usted cree que eso lo aceptarían los dos?
Sí, claro, claro. Primero por la afinidad que tiene él con Putin.
Pero no con Zelensky.
No, pero tenía que Zelensky aceptar porque Zelensky estaba aceptando, era Estados Unidos el que le estaba dando la ayuda o le iba a dar, claro, la gran ayuda. Claro. Así que Zelensky tenía que agachar la cabeza. Es que Zelensky, en tiempos de Trump, Zelensky era un tipo muy tranquilo, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué pasa? Es que Zelensky se envalentona, se vuelve fuerte y grande en la época de Joe Biden, porque se dieron cuenta que Joe Biden era guerrero y era un hombre de armas tomar, ¿verdad?
Bueno, y vino todas las ayudas y todo, las ayudas no solamente de Estados Unidos, la Unión Europea, el mundo ha estado ayudando a Ucrania precisamente. Es que también la invasión rusa fue una invasión absolutamente injustificada. No se justificaba esa invasión de Putin.
Y mira esto, miren esto que es sencillo. Es que si Trump vuelve al poder, ¿Trump qué va a hacer? Sencillamente va a decirle a Mr. Zelensky, mira, Mr. Zelensky, qué pena, pero hasta aquí está la ayuda. No le vamos a dar un dólar más. La pregunta del millón, ¿qué va a hacer Zelensky?
Tendrá que aceptar los acuerdos.
¿Qué va a hacer Zelensky? Aceptar. Le dice a Putin, porque es su amigo, su socio, le dice, bueno, ya sabe que párame esa bombita, ya párame esa vaina, que yo te garantizo acá por este lado que este muchachito ya no vuelva a molestar más con su ejército. Y listo, y ahí paró Trump la guerra.
¿Estarías tú seguro de eso, Manolo? O sea, porque quizás Trump en un inicio, okay, tuvo sus relaciones, pero ya la situación, las circunstancias han cambiado, el mundo, o sea, la situación de Ucrania ha cambiado. ¿Estarías tú tan seguro que Trump trataría de acabar con ese conflicto?
Yo no estaría tan seguro, estaría mil veces seguro que el mismo día que llegue Trump llama a Zelensky y le dice, hasta aquí llegó la ayuda. ¿Y qué va a hacer Zelensky? Nada, yo estoy seguro, completamente seguro, que eso pasará. Si Trump es presidente, la guerra se para ese día. Eso no quiere decir que, bueno, que vamos a apoyar a Trump porque él es pacifista, no. sino que él tiene una forma muy clara de ver las cosas y es más protegiendo a Putin que protegiendo al pueblo ucraniano, porque eso es lo que va a hacer Trump, ¿no? Más estar del lado de Putin que del lado de Ucrania. Fíjate, curioso, ¿no?
¿Acuerdos de Minsk en este momento significaría una derrota para Zelensky?
Por supuesto.
Claro, por supuesto, indiscutiblemente. Sería para él una derrota. Los 6 puntos prácticamente... bueno, de los 6 puntos, si ustedes lo miran bien, el trasfondo de los 6 puntos, no es más si hay una parte concreta de esos 6 puntos que va dirigida a la autonomía de Minsk, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Zelensky, si mira esos acuerdos de Minsk hoy, después de haber peleado tanto, muchachos, después de haber... y regresar otra vez al principio... Esa es una derrota total, ¿no?
Claro. Y volviendo a la cumbre de Suiza, no se logra un acuerdo, como hemos hablado, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, porque dice Zelensky que no habrá paz duradera sin integridad territorial. Esto se pone cada vez peor, pienso yo, Manolo, ¿eh?
Así es. Mira, la integridad territorial, ¿cómo se le garantiza?
Imagínate tú.
A Zelensky la integridad territorial de Ucrania si Putin se va. Porque es que Putin también es bien listo, ¿no? Cuando dice que no, que nada de armas nucleares, nada de OTAN, o sea, él se está garantizando y asegurando de que terminará Ucrania siendo un bastión de ellos. Será manejado ya de ahí para el resto de la vida. Acuérdense que mientras estuvieron determinados presidentes en Ucrania, fueron presidentes manejados, unos manejados por Putin, otros manejados por la Unión Europea. Entonces, Putin ya lo que quiere es tener total control y dominio de Ucrania, porque es que Ucrania es eso, es el grano del uno de los grandes proveedores de granos del mundo, uno de los grandes proveedores de urea del mundo, es uno de los del primer productor de flúor del mundo. Entonces, y Europa obviamente necesita esos campos ucranianos productivos, ¿no?
Los acuerdos de Minsk fueron en el 14, ¿verdad? En el 2014.
Sí, señor.
¿Pudiera, digamos, sustituirse esos acuerdos de Minsk en este momento por los acuerdos de todas estas naciones, más de 90 naciones, que pudieran llegar a crear una hoja de ruta? Como en definitiva el acuerdo de Minsk es eso, una hoja de ruta, un protocolo para ir hacia el futuro. ¿Estaría el mundo dispuesto a crear un nuevo protocolo para lograr la paz en Ucrania, que sea aceptado incluso por Putin y por Zelensky?
Bueno, claro que se puede, claro. Acuérdense, muchachos, que cuando hay voluntad, se hacen las cosas. Cuando no hay voluntad de las partes, pues obviamente no hay ni siquiera acercamiento. Si hay voluntad, se regresa a los acuerdos de Minsk. Si hay voluntad, se puede perfectamente regresar a manejar las cosas, pero ya desde otro punto de vista, ¿saben cuál? En el que Putin garantice que no volverá nunca más Rusia a agredir a Ucrania, a pesar de que acuérdense que hay un documento firmado, cuando Ucrania devuelve las armas nucleares a Rusia, se las entrega todas y desmantela sus laboratorios nucleares, le firma un documento en el que Rusia se compromete a no atacar a Ucrania en caso de una conflagración. Se compromete más bien a protegerla, porque Ucrania en ese momento, cuando entregaba las armas nucleares y las pasó a territorio ruso, quedaba prácticamente en el aire, teniendo Ucrania muchas armas nucleares, las que le pasó a Rusia. Entonces ahí está quizás uno de los puntos claves de todo esto, es cómo hacemos para que a Putin o al ruso que llegue, ambicioso de poder, no vuelva a atacar a Ucrania. Esa es la gran pregunta, ¿no?
Bueno, ahora no lo hizo, violó ese acuerdo el señor Putin.
Exactamente, ya está violado ese acuerdo. ¿Y cómo se hace para crear un acuerdo jurídico vinculante? Un acuerdo que si una de las partes lo incumple, pues incurre en una sanción internacional de una de las grandes instituciones, por ejemplo, de la ONU, ¿verdad?
No.
Y de sencillo.
Bueno, sencillo no, así de complicado. Así de complicado, Manolo. Muchísimas gracias, Manolo, por estar con nosotros una vez más.
No, para mí siempre es un gusto, José Luis, amado José Luis, estar con ustedes al aire, de verdad que sí.
Cómo no.
Muy bien, hasta aquí, tema a fondo.